El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenos días desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. El primer programa son las noticias. Y después de eso, el comentario. A continuación, hoy en la historia. También presentamos el programa del enfoque. A continuación, la belleza de Indonesia. Y después de eso, vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia. El presidente Jokowi visita Japón. El ministro defiende la prohibición de colocación de trabajadores domésticos en Oriente Medio. Nueva Zelanda desarrolla la capacidad de los maestros indonesios. Ahora, las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo llevó a cabo una reunión con varios partidos en el Palacio Presidencial aquí el martes para discutir los preparativos para su visita a Japón a finales de mayo de 2016. Se informó anteriormente que el presidente Joko Widodo asistiría a la cumbre del G7 en Japón del 26 de mayo y 27. Y el gobierno japonés ha enviado una invitación al presidente de Indonesia para asistir a la cumbre del G7 como invitado de honor. Además de Indonesia, otros dos países de la ASEAN también han sido invitados a asistir a la cumbre del G7, que se llevará a cabo para discutir la situación actual en la región de Asia y el Pacífico y medidas preventivas para contrarrestar la amenaza del terrorismo internacional, entre otras cuestiones. No se levanta la prohibición de envío de trabajadores domésticos a Oriente Medio. El ministro de Recursos Humanos, Muhammad Hanif Dakiri, afirmó en un comunicado de prensa por el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Recursos Humanos. Dakiri señaló que la cuestión de la colocación en el extranjero de los trabajadores domésticos no sería discutido durante su visita a varios países de Oriente Medio. En mayo de 2015, el gobierno había decidido dejar de enviar trabajadores migrantes indonesios a 21 países en el Medio Oriente como parte de una política para proteger su mano de obra, que eran en su mayoría mujeres que participan en el sector informal. La política se pretende ofrecer una mejor protección a los trabajadores migrantes y favorecer su colocación en el sector formal. El ministro está de visita en Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos el 22 de mayo al 28. El ministro se reunirá con las autoridades laborales, los inversores en el campo de la formación profesional y otras partes interesadas, incluidos los trabajadores de Indonesia. El gobierno de Nueva Zelanda, a través de la Educación de Nueva Zelanda, ENZ, proporcionará capacitación a un número de maestros indonesios en el ámbito de orientación y consejería para desarrollar su capacidad de apoyar el futuro de los estudiantes. La gerente de Marketing y Relaciones Estratégicas de Nueva Zelanda, Carmela Christie, en la Embajada de Nueva Zelanda en Yakarta el martes dijo que en la actualidad todavía hay una percepción menos precisa de la función de maestro de la orientación y consejería en Indonesia, que es solo castigar o manejar a los estudiantes con problemas. Relacionado con la evaluación NZ, que es una agencia del órgano de gobierno de Nueva Zelanda, en el sector de la educación internacional, considera la necesidad de dar un papel para cambiar el estigma. Por lo tanto, según ella, los maestros de la orientación y consejería tienen un gran potencial para proporcionar una influencia positiva en la planificación de carrera de los estudiantes. Christie sugiere que el desarrollo de las habilidades de los maestros se llevará a cabo del 25 al 26 de mayo de 2016, respectivamente en Surabaya y Yakarta. El embajador de Indonesia a los países de la ASEAN, Rahmat Pramono, dijo que Timor Oriental, el nuevo estado independiente en el 20 de mayo de 2002 a través de una encuesta en agosto de 1999, se convertirá en un miembro de la ASEAN en 2017. Fue dicho por Rahmat Pramono a la prensa en Kupang el martes después de haber asistido al Seminario Nacional de la Comunidad de la ASEAN organizado por la Universidad de Nusa Cendana Undana Kupang. Dijo que los otros países miembros de la ASEAN en principio recibieron el territorio de la antigua colonia portuguesa y de la antigua 27ª provincia de Indonesia como miembro de la ASEAN y también se acordó llevar a cabo un estudio de viabilidad sobre un nuevo estado dirigido por el presidente Taur Matanruak. Rahmat Pramono dijo que en el estudio de viabilidad hay tres pilares en los cuales la atención tiene que ser prestado por el equipo de la ASEAN encargado para llevar a cabo el estudio con el fin de determinar que Timor Oriental merece unirse a la ASEAN. Los tres pilares son la política y la seguridad, la economía y el pilar sociocultural de propiedad de un país cuya población no llega a 1 millón. Añadió que en un futuro próximo, así todos los representantes de los países de la ASEAN se reunirán para discutir de nuevo acerca de la entrada de la República Democrática de Timor-Leste como miembro de la ASEAN. La última noticia. El gobierno tiene el potencial de abrir los grifos de las importaciones de carne antes del Eid al-Fitr debido a la disponibilidad de aumento de las necesidades domésticas, se dijo el vicepresidente Yusuf Kala antes de asistir a una reunión del Gabinete de Evaluación Limitada del Paquete de Política Económica para el martes. Yusuf Kalla explicó que la demanda del carné por delante de Lebaran aumenta más que cuando el mes de Ramadán. En lugar de ello, continuó, las necesidades básicas de la comunidad durante el mes de ayuno no ha cambiado mucho en comparación con los días normales. Artículos de primera necesidad aumentan significativamente durante el Lebaran, entre ellos carne de res, pollo, huevos, porque todo se lleva de forma simultánea. Antes, el presidente Joko Widodo nunca solicitó que los precios de la carne por debajo de 80.000 por kilo antes de Lebaran este año. Dijo que si el precio de la carne en otros países podría ser inferior a 80.000 rupias, el presidente cree que podría suceder en Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Bueno, estimados, escucha ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de Estados Unidos revoca embargo de armas contra Vietnam. Después de más de 5 décadas, por fin los Estados Unidos levantó o revocó el embargo de armas contra Vietnam. El presidente estadounidense Barack Obama levantó formalmente el embargo en una rueda de prensa junto con el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, el lunes 23 de mayo. El presidente Obama declaró que esto se hace no por la República Popular China, sino porque los Estados Unidos quieren normalizar las relaciones con Vietnam. Pero hay que tener en cuenta, los dos países están preocupados por maniobras de la República Popular China y afirma sobre las islas en el Mar del Sur de China. La decisión de Estados Unidos de revocar el embargo de armas es, por supuesto, dada una calurosa bienvenida por el presidente de Vietnam, Tran Dai Quang. La visita de 3 días del presidente Obama a Vietnam a partir de lunes fue forjar lazos más estrechos con Hanoi. Obama llegó a Vietnam 41 años después de que las últimas tropas estadounidenses habían dejado de Saigón, que fue invadida por las fuerzas de Vietnam del Norte. La visita fue una maniobra estadounidense en la región de Asia-Pacífico para contrarrestar el poder de la República Popular China, que es cada vez más fuerte. Ambos países se enfrentaron entre sí en la Guerra de Vietnam, que duró 10 años, desde el año 1965 hasta 1975, y terminó con la derrota de Estados Unidos. La guerra dio lugar a 57.000 soldados de Estados Unidos y 2 millones de civiles y militares vietnamitas fueron asesinados. En esta guerra, los Estados Unidos apoyó a los nacionalistas de Vietnam del Sur contra comunistas de Vietnam del Norte. En un banquete de Estado, el presidente Tran Dai Quang agradeció al presidente Barack Obama por sus esfuerzos positivos para poner fin al doloroso capítulo en las relaciones bilaterales entre ambos. Sin embargo, afirmó Quang, la herida no se ha curado por completo. Sin embargo, ambas partes acordaron olvidar la tragedia y se comprometieron a trabajar en conjunto por el mejor futuro. Las relaciones entre ambos países se va intensificando desde el año 2014. Vietnam afloja su relación con China, un país compañero comunista, después de su reclama sobre las islas en el Mar del Sur de China, que también es reclamada por Vietnam. Luego el país comenzó a trabajar para mejorar sus capacidades militares. China, por su parte, había sido perturbado con la revocación del embargo de armas de los Estados Unidos. Pekín no le gusta los esfuerzos de Estados Unidos para establecer vínculos militares más estrechos con los países vecinos de China, cuando la tensión en los aumentos de la zona del Mar del Sur de China. Es decir, cuando la tensión en la zona del Mar del Sur de China se aumenta. Aunque no tiene la intención de limitar sus relaciones de vecindad con otros países, China también no quiere que la mejora de la relación es utilizada para amenazar los intereses estratégicos de otros países. China reclama casi todo el territorio en el Mar del Sur de China, que es rico en recursos energéticos. Mientras tanto, la misma afirmación también fue planteada por las Filipinas, Brunei, Malasia, Vietnam e incluso Taiwán. Con suerte, la visita de Barack Obama puede dar además un color positivo para la creación de soluciones a los problemas de la región y no añade problemas que pueden empeorar la situación. La cooperación entre estos países no debería por crear una nueva tensión, sino una nueva tensión que confronta los Estados Unidos con China o con cualquier poder en la región. Estimado ser escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Esmado sintes la voz Indonesia ahora con el programa Hoy en la Historia. Chun Hades. Oyente hermano, RRI Servicio Mundial, donde quiera que se encuentren, este evento Hoy en la Historia que tuvo lugar el 25 de mayo. Comenzamos con los eventos de la fundación de la Organización de la Unidad Africana. El 25 de mayo de 1963, 32 jefes de Estado africanos firmaron la fundación de la Organización de la Unidad Africana en Addis Abeba, Etiopía. El autor de la Organización de la Unidad Africana es Gamal Abdel Nasser, de Egipto, Kwame Nkrumah, de Ghana, y Ahmad Sekou Touré, de Guinea. La organización tiene como objetivo unir a los países africanos la solución de controversias entre los miembros y la lucha por la independencia de los países africanos aún estaban colonizados. En 2002, jefes de Estado africanos en la conferencia en Sudáfrica, la organización cambió su nombre a la Unión Africana por objeto ampliar la cooperación económica en África. Actualmente, la Unión África consiste en 53 países y tiene su sede en Etiopía. No Nos cambiamos a los hechos ocurridos el 25 de mayo de 1979. McDonnell Douglas, DC-1010 de American Airlines, se estrelló en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El avión despegó del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago a Los Ángeles. Los accidentes causaron daños a los motores de aviones o aviones, matando a todos los pasajeros que ascendieron a 273 personas, incluyendo a 13 tripulantes y 2 personas en tierra. El accidente fue hasta ahora el mayor accidente aéreo de la historia de Estados Unidos. Terminamos este día en la historia de los acontecimientos del 25 de mayo de 2002. China Airlines vuelo 611 mayores de Taiwán, Hong Kong, se estrelló en las aguas del estrecho de Taiwán. Después, en el vuelo de unos 20 minutos, el avión de repente desapareció de la pantalla del radar. Por último, cabe destacar que el avión cayó desde una altura de 35.000 pies, matando a todos los pasajeros, que asciende a 206 pasajeros y 19 tripulantes. Este avión se estrelló debido a grietas en el fuselaje causado por un accidente menor durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Kai Tak, Hong Kong, en 1980. La pequeña grieta que está siendo panamente con por China Airlines hace que el fuselaje destrozado cuando la existencia del plano superior. Hermanos, por lo muestran hoy en la historia para el 25 de mayo. Adiós.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, el programa Voy Green. Esta vez se trata de la investigación de desastres se mejora para reducir el riesgo de desastres. Asociación de Desastres de Indonesia y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres celebra una reunión científica anual desde el 23 al 24 de mayo de 2016 en Bandung, Jawa Occidental. La reunión se llevó a cabo en el Instituto de Tecnología de Bandung. Los participantes de la reunión discutieron principalmente sobre la reducción del riesgo de desastres con enfoques diferentes perspectivas, como la aglomeración de la reducción del riesgo de desastres, la alerta del riesgo o la comunicación de riesgos. La reunión fue inaugurada por el secretario principal de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Dodi Ruswandi. En su discurso, Ruswandi Dodi dijo que la Agencia Nacional de Gestión de Desastres anima a los investigadores, profesionales, personas que se preocupan por el desastre en realizar investigaciones. De acuerdo con Dodi Ruswandi, la investigación puede mejorar la calidad de la gestión de desastres en Indonesia y esto también puede ser compartida con la comunidad internacional. Además, dijo que la Agencia Nacional de Gestión de Desastres ha hecho varios esfuerzos, uno de los cuales la investigación que involucra diferentes partes. Ahora, el desafío se relaciona con la planificación, implementación y documentación de los resultados de la investigación que no han sido bien coordinada. Asociación de Desastres de Indonesia tiene 12 grupos de trabajo basados en el tipo de desastre. Sus miembros son 350 expertos en el campo de los desastres. Proviene de académicos, funcionarios, instituciones de investigación, profesionales y comunitario que se preocupa de desastres. Una organización sin fines de lucro se ha fundado el 5 de junio de 2014, ha elaborado un plan de investigación y el plan general de investigación de desastres en Indonesia. El propósito de establecer la Asociación de Expertos de Desastres de Indonesia es socializar el desarrollo del concepto y conocimiento de las partes interesadas en el ámbito de desastre. La organización también lleva a cabo la investigación del desastre estratégica y se convierte en una prioridad nacional que se publicará al público. Asociación de Investigación de Desastres de Indonesia se centra en el desarrollo del sistema de alerta temprana en el periodo comprendido entre 2014-2017. El sistema incluye en el contexto del tsunami, inundaciones, riadas, sequías, incendios forestales y la tierra y los movimientos de masas o deslizamientos. Diversas actividades organizadas por la Asociación de Desastres de Indonesia en la reunión científica anual de la tercera de esa institución, tales como seminarios nacionales, exposiciones y viajes de campo. La exposición muestra 40 stands de diversas instituciones, como el Instituto de Ciencias de Indonesia, Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, el Ministerio de Salud, Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el Centro de Estudios de Desastres y otros. Varias nuevas herramientas en pantalla, tales como aviones no tripulados para el mapeo de desastres y más herramientas de deslizamientos. Bueno, estimados radioescucha, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a ustedes a ir a Bondowoso, Java Oriental. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia. Que no sea a través de la onda corta, también ustedes pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.boy.co.in. Señores oyentes, si usted está visitando a un área es que se siente incompleta, si no disgusta la típica cocina de la zona, al igual que en Bondowoso, Java Oriental, que tiene una culinaria única llamada nasi bakar momong. El menú culinario de este tiene un sabor especial y único. Este menú también fue el que logró convertirse en campeón en el Festival de la Típica Comida de Java Oriental de 2014, la cual hace fragrante el nombre de Bondowoso. Desde que ganó el concurso Nasi Bakar Mamón o Arroz Tostado Mamón, fue fijado finalmente como una comida típica de Java Oriental. Estimados oyentes, el método de cocinar de manera tradicional siempre hace la comida a convertirse en especial. Lo mismo sucede con el arroz tostado mamón, en la que la forma de cocinar usando medios tradicionales. La típica comida de Java Oriental es en realidad similar al arroz tabek. El arroz tabek es un suministro de alimento que es como rollo de arroz o tabek. Debido a la forma de la cocina y la presentación del arroz tabek, no es fácil echarse a perder. Inspirado por tabek arroz, el arroz tostado mamón adapta la forma de hacer el arroz tabek. No es solo adaptado, pero es creado de nuevo y hecho un poco diferente. Una diferencia es en términos de su forma. El arroz mamón se transforma con una forma cónica. Señores oyentes, la palabra mamón proviene de la lengua de Madura, lo que significa confundido, llamado así porque al comer el arroz tostado mamón se obtiene la confusión. Confundido porque el sabor de arroz de buen gustado completado con una salsa muy picante. En general, para una porción de arroz hay 10 granos de chile rojo. Sin embargo, no hay que preocuparse por los que no les gusta el sabor picante, porque el arroz tostado mamón ahora viene con una variedad de variantes del sabor picante. Hay muchos niveles de sabor o de nivel para conseguir un sabor picante al gusto. Estimados oyentes, el proceso del hacer del arroz tostado mamón es largo y lleva mucho tiempo, alrededor de 2 horas. Eso es porque no es fácil cocinarlo. Se necesita paciencia en hacerlo. La primera etapa es hacer el arroz sabroso, lo cual es mezclado con leche de coco. Después de eso, se mezcla con otros ingredientes, tales como hojas de laurel, hierba de limón y hojas de lima. Una vez completado el sabroso arroz, lo cual está todavía caliente, es previamente aireada. Luego, después de no ser demasiado caliente, envuelto en una forma cilíndrica, con una hoja de plátano. Después de eso, atado con una cuerda de bambú y luego al pavor. Además, después de cocer al pavor, el último paso es quemarlo. Debido al proceso de quemar, al igual que el arroz mamón, es similar con el arroz tostado. La diferencia es que el arroz mamón es más denso debido a un proceso de pavorización. Por su contenido, por lo general, en el arroz mamón contiene pollo, anchoas, las hojas de albahaca y las hojas de yuca salteadas con pimientos picantes. Sin embargo, en varias áreas el contenido de arroz mamón es diferente porque ya es adaptado a los gustos de la comunidad local. Señores oyentes, terminamos aquí el programa de la belleza de Indonesia hoy en día. Mañana encontraremos de nuevo en la próxima edición de la belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta luego.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, damos la bienvenida de nuevo en el programa de Hablemos el idioma de Indonesia, lo cual introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es wawancara pekerjaan, o en el lenguaje español quiere decir una entrevista de trabajo. Así que quédense con nosotros en www.boy.co.it. Como de costumbre, voy a presentar primero algo de vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetir después de mí. Siapa. Siapa significa en español quién. Nama anda. Nama anda significa en español su nombre. Namasaya. Namasaya significa en español mi nombre. Dimana. Dimana significa en español dónde. Alamat anda. Alamat anda significa en español su dirección. Saya tinggal. Saya tinggal significa en español vivo. Jalan. Jalan significa en español la calle. Berapa. Berapa significa en español cuánto. Usia anda. Usia anda significa en español su edad. Usia saya. Usia saya significa en español mi edad. Menikah. Menikah significa en español casado. Masih bunyangan significa en español todavía soltero. Bisa. Bisa significa en español poder. Bahasa Inggris. bahasa Inggris, signifikan en español, inglés. Bahasa Jerman, significa en español, alemán. Mempunyai, mempunyai, significa en español, tener. Pengalaman kerja, significa en español, la experiencia laboral. Pernah bekerja, significa en español, ha trabajado alguna vez. Sebagai, sebagai, significa en español, como. Manager pemasaran, significa en español, el director comercial. Terima kasih, significa en español, gracias. Atas waktu anda, significa en español, por su tiempo. Terima kasih kembali, significa en español, de nada. Bien, ahora los vocabularios y las frases antes mencionados serán entregados en forma de una conversación entre Danu A y Buji B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me sigan. A. Siapa nama anda? Siapa nama anda? Significa en español, ¿cuál es su nombre o cómo se llama usted? B. B. Namasaya Budi. Namasaya Budi significa en español, mi nombre es Budi. A. Dimana alamat anda? Dimana alamat anda significa en español, ¿dónde está su dirección? B. Saya tinggal di Jalan Kerinci nomor 5. Saya tinggal di Jalan Kerinci nomor 5. Significa en español, vivo en la calle Kerinci número 5. A. Berapa usia anda? Berapa usia anda? Significa en español, ¿qué edad tiene? O ¿cuántos años tiene? B. Usia saya 23 tahun. Usia saya 23 tahun. Significa en español, tengo 23 años de edad. A. Apakah anda sudah menikah? Apakah anda sudah menikah? Significa en español, ¿está usted casado? B. Belum, saya masih bujangan. Belum, saya masih bujangan. Significa en español, todavía no, todavía estoy soltero. A. Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Significa en español, ¿puede hablar inglés? B. Saya bisa berbahasa Inggris dan Jerman. Saya bisa berbahasa Inggris dan Jerman. Significa en español, ¿puedo hablar inglés y alemán? Apakah Anda mempunyai pekerjaan kerja, pengalaman kerja? Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? Significa en español, ¿tiene experiencia laboral? B. Saya pernah bekerja sebagai manajer pemasaran. Saya pernah bekerja sebagai manajer pemasaran. Significa en español, una vez trabajé como un director comercial. A. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. Significa en español, bien, gracias por su tiempo. B. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Significa en español, de nada. Estimados oyentes, terminamos aquí el programa de Hablemos el idioma de Indonesia hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta luego.
Y en las frecuencias, 11.785 cruces. Las ondas de Radio República Indonesia en Jakarta. Aquí, bersekutores, señor Budiman Gultom, Borja Chaman, Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa El Mundo de la Música.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hermano oyente indonesio, sonido donde quiera, que se encuentre de nuevo en nuestra conferencia en el evento El Mundo de la Música, un evento que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante popular de Indonesia, Ari Kusmiran. Pero antes de disfrutar de la primera de una serie de Ari Kusmiran, título En forma de corazón sincero.
Tulus hatimu pengertian. Tapi sayang, buat aku, belajarlah. Belajarlah mengerti diriku. Dan
Hermano, Sidoarjo jawa oriental ase algún tiempo menudo se convierte en noticia de primera plana debido a desastres barro lapindo. Desde Sidoarjo nace Aricus Miran, un 70 cantante, era del popular y de Indonesia para llegar a la quima se convirtió en un ídolo adolescente con una serie de canciones de amor que se convirtieron en éxitos. Su carrera comenzó en el blanco de la escuela de azar o en el blanco de la escuela la ganar popular festival cantante en el este de Java y de forma consecutiva durante 3 años. Desde entonces contrajo Perla, registro compañía, discográfica, con los primeros recuerdos de álbum del mes de diciembre. Dentro de un año, Aricus Miran puede generar por lo menos 10 a 12 álbumes. Es Hari A. Rianto. Barche Van Houten, muchos comparten en su carrera desde los años 1970. Tour de espectáculo fuera del país como Singapur también se ha llevado a cabo Aricus Miran en el marco del Festival de Cine Asiático en 1977. La gira luego pasa a las Filipinas en el marco del primer Festival de la Canción de la ASEAN. En el Festival de la Canción de Java, Aricus Miran étnica titulado Creación Romo Onomaling, Titi Puspa, un dúo con Ade Manuhutu, seguido de una serie de recorrido muestran a Surinam, Rotterdam y La Haya con el álbum Lenguaje Java. En la orilla de Ríos de Proceder, oigamosla. El número otra vez, en la orilla del río.
Di tepian sungai Babilon, ku berjumpanya awal Desember tahun yang lalu. Di tepian sungai Babilon, cinta terjadi yang tak mungkin.
Antes, en 1979, jugó en las películas de adolescentes con temas como Binalnya Hopen, Gita Cinta de la Escuela Secundaria, Arjuna Buscando Amor y Los Adolescentes. En el mismo año publicó Kusmiran, álbum de Rivera, Discoteca Corazón Babilonia, Setulus Hati es tan puro como el amor, Rejuvesria, Lo que sucedió, y Detrás de la Cortina de la Prisión. Ari Kusmiran registro fue galardonado con 3 premios de plata y 4 premios de las campañas discográficas del disco de oro Remaco. Los dos hermanos terminamos nosotros para escuchar de nuevo los números de Dulce Ari Kusmiran. El título Memorias Diciembre.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia in Jakarta presents actual news and information as well as entertainment.
You can listen to our broadcast every day on frequencies of 15150 kHz. 9525 kHz and 11785 kHz for English program, or listen to audio on demand at en.voi.co.id. Send your criticism and suggestions to en.voi.co.id, or send your letter to Voice of Indonesia, RRI World Service, Jalan Medan Merdeka Barat, No. 4 and 5, Jakarta, or P.O. Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. And join us on Facebook, Voice of Indonesia, and Twitter, VOI Indonesia.